Olis, querido público inteligente y sensible, ¿cómo andamos? Espero que súper genial. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de este podcast denominado Cuadernito de Cine. Mi nombre es Marlene Sautú y en este episodio número 21 vamos a hablar de la película del momento. Vamos a hablar de una película muy presente en esta temporada de premios. Vamos a hablar de la película española La Sociedad de la Nieve. Quédate, no te vayas, que yo te prometo, nos vamos a divertir una tonelada. Besis. Bueno, híjole. Ay, ¿por dónde empezar? No, encima siempre me pasa que termino escuchando mis podcasts y me doy cuenta que hay cosas cruciales que me olvido de mencionar. ¿Por qué no dije tal cosa? Híjole, ¿por qué no mencioné esto? ¿Por qué no hablé de lo otro? Y bueno, o sea, cuando una peli nos atraviesa y nos sobreestimula muchísimo a nivel sensorial, a nivel emocional, a nivel todo, nos cuesta, ¿verdad?, determinar qué contar sin spoilear demasiado, sin que los que aún no vieron la peli pierdan ese encanto maravilloso, ¿verdad?, de poder verla sin ningún anticipo y sorprenderse cuando lleguen los momentos, ¿verdad?, de sorpresa. Así que, hija Emil, ¿por dónde empezamos? Me voy a dejar llevar por lo que siento, porque recién nomás terminé de ver la peli y todo está muy fresco todavía con respecto a todo lo que la peli impregnó en mí, ¿verdad?, en cuanto a mi percepción y toda la carga que también ya tengo, porque yo ya había visto Viven, que es una peli americana del año 93 que está basada también en un libro que se llama Viven, que es de Pierce Paul Reed, y nada, que también obviamente cuenta con entrevistas a los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Así que yo ya tengo muy presente, ¿verdad?, una peli anterior sobre el mismo tema que ya había visto en mi adolescencia. Ahora bien, ¿por dónde partimos? Vamos a partir por la ficha técnica. Ya es chupé, ¿verdad?, los detalles así objetivos, ¿verdad? Después vamos a otras cosas más subjetivas. Pero bueno, La Sociedad de la Nieve es una peli del año 2023 que recorrió festivales muy importantes. Se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en su día de clausura. Después estuvo también en el Festival de Cine de San Sebastián, donde ganó el premio del público. También estuvo presente en el Festival de Cine en Mar del Plata. Hija de mil, la emoción así, ¿sabes? Luego, re a flor de piel, encima con una nueva, olvídate. No, pero de verdad, gente, me deshidraté llorando, en serio. Y estoy así todavía, muy sensible. Yo soy lo muy sensible, así que este tipo de cosas me mueven mal. Estoy hecha un tsunami por dentro, no, pero de verdad. Así que bueno, continuamos. Después de transitar esta peli por estos festivales que mencioné, por el Festival de Cine de Venecia, el de San Sebastián, el de Mar del Plata, justamente nuestra querida Tana Shembori había ido al Festival de Cine Mar del Plata, donde fue invitada a participar como jurado, y ella ya nos había hablado de La Sociedad de la Nieve y nos había dicho de que, hija de mil, prepárense para lo que se viene. Y tal cual, es una peli que se trata luego de la peli del momento, porque se está ganando el corazón de todos. No hace falta que seas muy cinéfilo para conectar con la peli, después vamos a hablar de eso. Pero nada, tal cual, ¿verdad?, lo que ya nos había anticipado nuestra querida Tana, a quien le enviamos besis. Después de transitar por estos festivales tan importantes, la peli se estrena en Netflix el pasado 4 de enero. Es luego la peli más vista de la plataforma en Paraguay y en muchísimos otros países, ¿verdad? Es una peli que también está recorriendo mucho las redes, porque hay muchos video edits, ¿verdad? Hay muchos reels sobre la peli, así como Saltburn, ¿verdad? Saltburn, que es también la otra peli del momento que también está inundando las redes, ¿verdad? A La Sociedad de la Nieve no le fue tan bien en el cine. Está explotando ahora que se estrenó en el gigante del streaming, que es Netflix. Ahora bien, ¿por qué una peli así, tan impresionante y tan genial como La Sociedad de la Nieve, no triunfó en salas de cine? ¿Por qué triunfa solamente en plataformas, verdad? Vamos a hablar también sobre eso. Pero bueno, La Sociedad de la Nieve, así como dije, una peli del 2023, que pasó por muchos festivales, está coproducida por Netflix, dirigida por Juan Antonio Bayona, este director español, que obviamente es muy laureado, no solamente en España, sino también en Hollywood. Director de películas como Un monstruo viene a verme, también dirigió Jurassic World, El reino caído, que es la secuela de Jurassic World. También dirigió la peli Lo imposible del año 2012, protagonizada por Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, que también está basada en hechos reales, al igual que La Sociedad de la Nieve, y que cuenta la historia de una doctora española que va con su familia de vacaciones a Tailandia en el 2004 y les toca atravesar por la terrible experiencia del tsunami del 2004. Y sobreviven toditos, ella, sus tres hijos y el marido. Y justamente un gran material inspiracional y de referencia para la construcción y la preproducción de Lo imposible, y esto Bayona lo contó miles de veces en miles de entrevistas, un gran material referencial, ¿verdad?, e inspiracional para Lo imposible fue justamente la novela La Sociedad de la Nieve, escrita por Pablo Bierzi, escritor, cuentista, periodista, guionista uruguayo, que fue compañero de colegio de los sobrevivientes y también amigo de otras personas que fallecieron en la tragedia de los Andes, o para muchos el milagro de los Andes, que es justamente el eje central de La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve cuenta la historia de la famosa, sí, porque es una historia bastante conocida y muy difundida también en su momento y hasta el día de hoy, porque varios de los sobrevivientes han escrito también sus libros contando la experiencia. Así que la Sociedad de la Nieve cuenta la historia de lo que fue la tragedia de los Andes. En el año 72, 45 personas vuelan en un avión, ¿verdad?, con destino a Chile desde Uruguay. La mayoría de las personas de esa tripulación formaban parte de un equipo de rugby que iba a jugar, ¿verdad? El All Christian Club. ¿Verdad? Así es, ¿verdad? El All Christian. Bueno, después vamos a chequear eso. Pero bueno, un equipo de rugby que en el 72 está viajando de Uruguay a Chile. Jugadores, el entrenador, su esposa, familiares de los jugadores. 45 personas en total, 40 pasajeros y 5 tripulantes que atraviesan, ¿verdad?, la cordillera de los Andes y sufren un terrible accidente donde el avión se parte en dos, pierde la cola. Y solamente de los 45 sobreviven 29. Y tiempo después, dentro del avión, que estaba hasta la mitad, les atraviesa una luz, ¿verdad? Y ahí mueren 8 personas otra vez, de las 29 que habían quedado. Finalmente, son 16 los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. De 45 sobreviven 16. Y se les rescata finalmente, o sea, el 13 de octubre del 72 se estrella el avión. Durante ese periodo de tiempo ellos logran escuchar por la radio que el gobierno, ¿verdad?, tanto chileno como uruguayo, dejó de buscarles porque no les encontraban, ya que había mucha nieve y obviamente no se podía visibilizar bien si había algo desde las avionetas que sobrevolaban el lugar donde ellos creían, donde la gente creía que podían estar los restos del avión o los restos, ¿verdad?, de los cuerpos. Finalmente, Nando Parrado y Roberto Canessa, dos de los tripulantes, dos de los jugadores, logran hacer, ¿verdad?, un camino una expedición de 10 días donde logran cruzar los Andes hasta llegar a un pueblo chileno, donde finalmente hay un arriero chileno que es muy conocido. Ay, ¿cómo era el nombre? Es un hombre muy conocido dentro de lo que es la mitología, ¿verdad? De todo el universo de esta historia, ¿verdad? De la tragedia de los Andes. ¿Cómo es que se llama? Sergio Catalán, que ya falleció. Él es el arriero que les encuentra, ¿verdad? A Nando Parrado y a Roberto Canessa. Y entonces Nando Parrado y Roberto Canessa se quedan con él. Él llama a las autoridades a avisar de que hay dos sobrevivientes de la tragedia de los Andes. De esa manera las autoridades se movilizan, vienen hasta ellos, y Nando Parrado es el que va finalmente en un helicóptero y en otro, ¿verdad?, que les acompañaba, y van hasta donde está el avión con el resto, ¿verdad?, de los compañeros que estaban ahí esperando. Así que es una película muy humana, en serio, porque es una película que retrata y relata el triunfo del espíritu humano en situaciones muy adversas, en situaciones muy límites, en situaciones donde fácilmente perdés la esperanza, donde sin ayuda del otro no lográs, ¿verdad?, sobrevivir un día más. Y esta gente estuvo más de 2 meses sobreviviendo al terrible frío, sobreviviendo a justamente el hecho de no contar con alimentos suficientes. Tuvieron que recurrir a la antropofagia, a comer a carne humana de los fallecidos para poder sobrevivir un día más y poder sobrevivir todo ese tiempo. Así que bueno, la película, que está basada en hechos reales y que está basada en el libro La Sociedad de la Nieve, que es un libro muy parecido al libro Viven, en el cual está basada también esta peli Viven del año 93 que dirigió Frank Marshall. Bueno, hay muchos libros, así como comenté, ¿verdad?, de los mismos sobrevivientes. Nando Parrado escribió su libro, Roberto Canessa también escribió su libro. Carlitos Páez, el hijo de Carlos Páez Vilaró, este artista plástico uruguayo, también escribió su libro. Así que bueno, es un hecho que tiene muchos libros, mucho material, mucha información a nuestro alcance. O sea, si te volvés fanático del caso o fanático de la historia, de la famosa historia de la tragedia de los Andes, tenés mucho material a tu alcance. No solamente libros, sino también pelis. La peli del 93, Viven, donde Ethan Hawke hace de Nando Parrado y Josh Hamilton hace de Roberto Canessa, donde también actúa John Malkovich. Esta película dirigida por Frank Marshall, que también fue muy exitosa en su momento, era el gran antecedente que yo tenía, porque Viven yo había visto en mi adolescencia y nunca más la volví a ver. Y La Sociedad de la Nieve obviamente tiene muchas similitudes con Viven, porque más vale, ambas pelis se centran en lo que fue la tragedia de los Andes, y encima ambas pelis están basadas en los libros que fueron, no escritos, pero donde fueron entrevistados todos los sobrevivientes. O sea que ambas pelis respetan mucho, ¿verdad?, la realidad de los hechos, y respetan mucho los nombres, los protagonistas y la cronología, ¿verdad?, de los hechos y cómo se van sucediendo los acontecimientos. Pero La Sociedad de la Nieve tiene un agregado muy especial. Le inyecta demasiado realismo. Y también me encanta que es una peli con actores nativos. Nativos me refiero con respecto a los principales protagonistas, que no son americanos, como la película Viven, donde era un elenco americano, era una producción americana. En este caso estamos hablando de una peli española donde el elenco principalmente es uruguayo y también argentino. Y justamente el elenco está encabezado por Enzo Vogrinčić. Así se pronuncia Vogrinčić o Vogrinčić. Vogrinčić o Vogrinčić. No sé, Enzo Vogrinčić, que hace del Numa Turcati. Porque desde el punto de vista de él está contada La Sociedad de la Nieve. Y en Viven también se habla mucho de Numa Turcati y se habla como que es un personaje luego muy especial, muy carismático, muy noble, muy valiente, muy generoso. Con mucha fuerza, siempre ayudando, siempre conteniendo, siempre colaborando, ¿verdad? Siempre haciendo un gran trabajo como compañero. Así que bueno, la peli está contada desde el punto de vista de él y el actor Enzo Bogrinsic, o Bogrinsic, Enzo Bogrinsic, Dios mío, para mí la gran revelación. Para mí, el nuevo actor latino del momento, uruguayo, 30 años, rostrazo, pero rostro sagrado, talento sagrado, talentazo. Dios mío, esos ojos. Qué impresionante el trabajo del tipo. Dios mío, maravilloso, maravilloso. Cómo sostiene, encima tan sutil. Ay, no dice mucho, pero dice todo. Sobre todo con la mirada, sobre todo con su trabajo interno. Ay, una maravilla, una de las mejores actuaciones de los últimos tiempos. No entiendo cómo no está presente, nominado, porque hay otro actor que es el que hace Roberto Canessa, que se llama Matías Recalde. Y él, por ejemplo, sí está nominado en los premios Goya, donde también está arrasando La Sociedad de la Nieve, súper presente, ¿verdad? En los premios Goya. Y Matías Recalde está nominado a Mejor Actor Revelación, que el que hace el papel de Roberto Canessa. Gran actor también y gran trabajo. Pero Enzo, hija de mil. No, impresionante. Tiene algo de Adam Driver, pero mucho más latini, mucho más fuegazo. Ay, mucho más sofisticado también. Ay, no sé. Mucho más interesante. En fin, nada, creo que me enamoré. Mi vidis, le voy a buscar en Insta, así ya le sigo. Y me siento más cerca de él. No, pero en serio, tremenda actuación, tremendo trabajo de él y de todo el elenco. Impresionantes toditos, toditos. Es una peli de 2 horas y 25. Y bueno, parto de este mega dato para que obviamente analicemos por qué es una peli que no funcionó tanto en salas de cine. Y sí es una peli que está explotando en Netflix. O sea, hay una cuenta en Insta que se llama Pelis de la Semana, que les súper recomiendo que sigan, donde está un chico mexicano que siempre hace sus reviews y tiene análisis maravillosos y muy profundos, ¿verdad? Con respecto a lo que es el cine y con respecto a lo que son las nuevas tendencias y el cine actual y el espectador actual. El espectador actual es un espectador muy particular porque es un espectador que ya está muy contaminado por la influencia audiovisual que rige en las redes sociales y que básicamente ya domina nuestra vida sin darnos cuenta. Entonces, de tan influenciados que estamos por las redes sociales y de tan influenciados que estamos, ¿verdad?, por lo audiovisual y por lo express y por lo dinámico y por lo ágil, y eso también se traduce y se traslada al cine comercial, sobre todo al cine de superhéroes, donde vemos más un lenguaje tiktokero o televisivo muchas veces y no tanto cinematográfico. Entendemos que el espectador de hoy día, tan acostumbrado a lo express y a lo inmediato, tan acostumbrado. Y sí, básicamente a la agilidad y a todo el frenetismo de las redes, no aguanta estar media hora sentado en una sala de cine sin revisar su teléfono, sin revisar su celular, sin postear ya algo mientras ve la peli, sin subir una historia contando lo que está viendo, porque esa es su forma de entretención actualmente, esa es su manera de conectarse con lo que está viendo y consumiendo. Y justamente este análisis había comentado, ¿verdad? El chico, ¿verdad?, de esta cuenta de Pelis de la Semana. Ay, qué pelada este chico, cómo no voy a saber cómo se llama, pero nada, voy a averiguar cómo se llama y les voy a seguir hablando de él, ¿verdad? Sí, qué pelada, soy de lo peor, pero bueno, en fin, nota al margen. Así que creo que por eso sucede que muchas veces decimos, hija Emil, se va a estrenar tal película en las salas de cine, hay que ir a verla. ¿Cuánto dura? 2 horas. ¡Ay, qué largo! Y 2 horas no es una duración larga para una peli. ¿Pero por qué para las nuevas generaciones sí? Porque así como dijimos, las nuevas generaciones no están acostumbradas a sentarse mucho tiempo en una sala de cine. Y una película de 2 horas van a preferir ver en la comodidad de su hogar en 3 tandas, como una serie de TV, o en 2 tandas. La película de Scorsese, Los Asesinos de la Luna, que dura 3 horas y media, pero ni en pedo van a ver en una sala de cine. Van a ver en la comodidad de su hogar en 5 tandas, en un fin de semana, un poquito cada día durante una semana, pero no van a aguantar en una sala de cine sin cortes. Y a lo mejor si bancan, van a estar con el teléfono todo el tiempo sacándolo. Va a ser complicado eso a nivel de experiencia. Ahora bien, lo que también me doy cuenta es que en estos tiempos, el espectador actual, el espectador moderno o posmoderno de la contemporaneidad, es un espectador también muy sensible, ¿verdad?, a la exposición y tal vez con cierta ansiedad social para expresar emociones y socializar emociones. Porque cuando vemos una peli o estamos en un concierto, estamos socializando y estamos expresándonos en emociones, ¿verdad? Y en la actualidad nos queremos encerrar, nos queremos proteger o no nos queremos exponer tanto, ¿verdad? Cuando queremos emocionarnos. Es por eso que hoy día en las carteleras de las salas de cine ya no vemos películas románticas o películas dramáticas. Ese contenido ahora ya forma parte de las plataformas de streaming. O sea, el espectador actual prefiere emocionarse o enamorarse en la comodidad de su hogar, no a la vista de todos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de ir hoy día a una sala de cine? Entretenerse, olvidarme del mundo, olvidarme de mis problemas y entretenerme a full con el 3D, con las películas de acción, con las películas superhéroes, con películas que me sobreestimulen visual y auditivamente, que me llenen de información, que me entretengan con esa edición ágil, con ese montaje tiktokero y que wow luego, ¿verdad?, me regalen mucho estímulo y sobreestímulo audiovisual para la pura entretención. Pero para la emoción, no. Mejor hacerlo desde la casa. Mejor hacerlo nomás yo solo en mi compu, de madrugada, de noche, solito, solita en mi pieza, ¿verdad? Sin que nadie me vea, para que pueda llorar litros y mares, ¿verdad? Como es el caso justamente de La Sociedad de la Nieve, que es una película muy lacrimógena. Yo me deshidraté mal, así, sobre todo los últimos 40 minutos de la peli. ¡Ay, Dios mío! Ay, es un sinfín de emociones continuas, sin parar. Entonces ahí está. Yo, en Paraguay estuvo la peli en cartelera poquísimo tiempo, poquísima gente en cada función. No fue una peli muy publicitada. El Popular pasó sin pena ni gloria por nuestra cartelera, lastimosamente, porque una gran película a nivel artístico, a nivel técnico, a nivel historia, a nivel guión, en todos los sentidos, es una gran peli ganadora. Por eso es una peli que está muy presente en esta temporada de premios. Es una peli que ya obtuvo su nominación al Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Está nominada a Mejor Película Extranjera en los Critics' Choice. El 18 de enero se anuncian las nominaciones para los premios BAFTA y seguro que va a estar nominada también a Mejor Película de Habla No Inglesa. Seguro que va a llegar su nominación a los Oscars, porque dirige Bayona, que ya es un nombre que suena fuerte en Hollywood. O sea, sí o sí que le van a nominar también a Mejor Película Internacional ahora en los premios Oscars, donde el 18 de febrero se lanzan las nominaciones, se anuncian los nominados a los premios Oscar, así que vamos a estar atentos a ver qué tal, pero estoy segura que La Sociedad de la Nieve sí o sí va a estar presente. Y que no nos asombre que termine llevándose el premio, o sea, que eso no resulte una sorpresa, que no nos sorprenda que termine ganando el premio, porque así como dije, dirige Bayona. Y en los Oscar al menos las cuestiones son muy políticas. Ahí gana quien tiene mayores votos. ¿Y quién logra tener mayores votos? Los nominados que son conocidos por la mayoría de los miembros de la academia, que hoy día son cerca de 10.000. Y donde hay muchos miembros muy internacionales hoy día. Y sí o sí le van a votar al tipo, porque ya es un nombre conocido dentro de lo que es el medio en Hollywood. Y más vale, entre nombres que no conoces y nombres de personas que están nominadas y sí conoces, más vale que tal vez no viste su peli, pero vas a votar por esos nombres de la gente que conoces, obvio, ¿verdad? Así que bueno, concluyendo con nuestro análisis sobre El Espectador Actual. El Espectador Actual es un espectador muy exigente que en redes sociales te reclama cuando se da cuenta que las cosas no estaban bien hechas o escritas o armadas, ¿verdad? Porque un espectador que se nutre mucho, que se informa mucho, también se desinforma bastante y también quiere aplicar estilos o formas de las redes llevándolas al cine, y muchas veces esa ecuación, ¿verdad?, no se da o no se logra, o el álgebra no funciona de esa manera, ¿verdad? Muchas veces eso que llevas, eso que está en las redes, en el Lelu, y que llevas después a la pantalla grande, a veces funciona y a veces no. Pero en este caso, este espectador no quiere emocionarse y no quiere que se le vea emocionado en una sala de cine. No quiere enamorarse y no quiere que se le vea enamorado o enamorándose en una sala de cine. Para ello prefiere, en lugar de irse a la iglesia a rezar, prefiere rezar en la comodidad de su hogar, en su notebook, en su plasma, ahí nomás, tal vez con amigos, con algún partner, con alguna cita especial, pero no en una sala de cine con mucha gente. Así que bueno, es por eso que la cartelera hoy día está conformada por películas que son películas corta ticket o son géneros corta ticket. Yo recuerdo la cartelera de cine de los años 90 y que muchas comedias románticas y que muchas películas románticas, dramas románticos y también películas independientes, dramazos independientes, películas de suspenso. Hoy día, por ejemplo, me pregunto si El Silencio de los Inocentes en la actualidad podría estar, por ejemplo, en la cartelera de las salas de cine. Hoy día, por ejemplo, me pregunto si una peli como Fargo podría estar presente en las salas de cine, en la cartelera. O tal vez una película como inclusive El Paciente Inglés, ganadora del Oscar a Mejor Película en su momento. O no sé, una película como... Hay miles, ¿verdad? Miles. Il Postino, El Cartero, American Beauty misma, Requiem para un Sueño. Yo la vi en el cine. Y yo no creo que una peli así hoy día pueda estar en la cartelera del cine. Así como vemos, hay mucho género de terror, porque es un género muy taquillero que lleva mucha gente a las salas. Hay mucho género de acción, de fantasía, de animación, de aventuras, porque son los géneros corta ticket y géneros que llevan a mucha gente a las salas de cine. Y sí, cada tanto hay alguna peli interesante, dramática, internacional, festivalera, pero es más que nada porque también tiene que haber títulos así, tiene que haber una peli de Almodóvar cada tanto, o tiene que estar en cartelera la peli que ganó el Oscar a Mejor Actriz, o Mejor Película, o Mejor Director, ¿verdad? Así que bueno, esa es la realidad que nos toca y esa es la realidad que le tocó en este momento a La Sociedad de la Nieve, porque Viven en su momento, la versión yankee, tuvo mucho éxito en taquilla y también en crítica. Y a La Sociedad de la Nieve en crítica le está yendo genial, y tal vez en salas de cine ya explicamos el motivo, su duración y también el género de la peli, y que se trata de una historia basada en hechos reales, que obviamente si uno investiga un poco ya se va a dar cuenta que es una historia, ¿verdad?, de supervivencia, y que es una historia, ¿verdad?, muy humana, basada en hechos reales, y que es una historia que sí o sí te va a emocionar. Entonces, mejor nomás espero que se estrene en Netflix y ahí me permito emocionarme, ¿verdad?, como corresponde. Así que bueno, gran director Bayona en sus decisiones como director con respecto a lo que es la peli. Dura 2 horas y 25 la peli, o sea, prácticamente 2 horas y media. Y qué maravilloso es el ritmo de la peli. Pues tiene un ritmo súper ágil. No sentís las 2 horas y media. Una de mis pelis más favoritas de la vida, a nivel todo, sobre todo a nivel entretención, es True Lies, Mentiras Verdaderas, de James Cameron. Yo amo esa peli. O sea, esa peli, si yo encuentro en la tele, voy a dejar sí o sí, la voy a ver, por más que ya la haya visto un centenar de veces, ¿verdad? Y es una peli que también dura 2 horas y media. Y vos nunca sentís las 2 horas y media. Al igual que Forrest Gump, que es otra de mis pelis más favoritas de la vida. Que también, si encuentro en la tele, sí o sí la dejo para ver. Y Forrest Gump dura casi 3 horas. Y nunca sentís. Esas 3 horas pasan volando. Al igual que en La Sociedad de la Nieve. Me encanta luego a nivel guión cómo está armada. Bayona también fue uno de los guionistas. Junto con otras 3 personas escribieron el guión, basado obviamente en el libro La Sociedad de la Nieve, así como comenté, de Pablo Bierzi. Y amo luego a nivel guión, porque sí, rápidamente te da una pincelada sobre lo que va a pasar antes, y es una peli que arranca rápido. A los 10 minutos ya, ya comienza a gestarse lo del accidente. Y a los 15 minutos ya se desencadenó el conflicto, ¿verdad? Rápido luego avanza. Y me encanta eso. Amo, amo, amo. Porque ya sabes, ya lo que va a pasar. Tipo, que ya suceda nomás ya. Sí, ¿para qué dilatar tanto? ¿Para qué esperar? Así que bueno. Bueno, nada. Comienza rápido la peli. La secuencia del accidente, la secuencia del choque, del accidente aéreo, es monumentalmente colosal. Es una gran secuencia de acción. Es impresionante en todos los sentidos, sobre todo porque esta versión, esta peli, ¿verdad?, de Bayona, tiene inyectada altas dosis de realismo. Y es muy realista la escena. Yo recuerdo también la secuencia del choque en Viven, que también era impresionante. Pero acá en esta peli, ay, es mucho más dolorosa. Y es mucho más explícita también, de alguna manera. Y muy sutil también. O sea, tiene eso, te muestra todo y no te muestra nada también. Y eso la hace muy maravillosa. Porque esas son las decisiones que tienen que ver con dirección. Dirección, pues, es eso. El trabajo del director es eso. Es dirección de actores y las decisiones en cuanto a lo que es el lenguaje, ¿verdad? Tipo, ¿dónde poner la cámara? ¿Y desde qué punto de vista voy a contar la historia? Y la historia se cuenta desde el punto de vista de Numa Turcati, ¿verdad? Que es este actor. Enzo. Ay, cómo ya me olvidé su apellido. Dios mío. Pero memoricen en serio este nombre y este apellido, porque va a dar que hablar. Enzo Bogrinczyk. Enzo Bogrinczyk. Enzo Bogrinczyk. Enzo Bogrinczyk. Enzo Bogrinczyk. Acuérdense. Les prometo, de verdad, después no se van a más a olvidar de este nombre. Bueno, así como veníamos diciendo, ¿verdad? Las decisiones de Bayona, genial. En cuanto a eso, en cuanto a lo que es justamente su narrativa, su lenguaje, las decisiones que toma como director, el universo sonoro y también la estética. Me maravilló de sobremanera el trabajo, primeramente, de maquillaje y peinado, porque es una peli de época y es respetar la estética de los años 70, a rajatabla, en el peinado, en las barbas, ¿verdad?, en los pelos, en el argor. Todo, ¿verdad? Me maravilló el trabajo de maquillaje y peinado. Y me maravilló de sobremanera el trabajo de vestuario. Impresionante el trabajo de vestuario. Donde ahí justamente le vemos a la querida Valeria Fernández. A Valeria Fernández yo la conocí este año, ya estamos en el 2024. La conocí el año pasado, en el 2023. Cuando aquí en Paraguay se filmó una peli producida por Netflix y por Kenia Films, llamada Descansar en Paz, del director Sebastián Borenstein. Y Vale era parte, ¿verdad?, del equipo de vestuario. Tuvimos el privilegio y el honor de laburar con ella y de laburar con un crew maravilloso de parte de Argentina y un crew maravillosísimo también de parte de Paraguay. Fue de las experiencias más hermosas de mi vida. y de las experiencias más hermosas que vivimos acá en Paraguay, en el audiovisual paraguayo, con respecto a lo que tenga que ver con rodajes y con pelis. Así que, hija de mil, qué honor, qué felicidad, qué tremenda admiración y qué orgullo ver el nombre de Vale, que es una gran laburadora, súper joven, talentosísima, y que haya dejado su granito de arena como jefa de set, ¿verdad? Jefa de vestuario en set en la película La Sociedad de la Nieve. Nada, nos llena, ¿verdad?, de muchísima alegría y muchísima felicidad, y también de un orgullo tremendo, ¿verdad?, de haber compartido con ella en otra peli y ver su nombre en los créditos como jefa de vestuario en set en esta peli La Sociedad de la Nieve. Enorme el laburo de vestuario, porque también tenía que ver con esa cuestión de respetar la historicidad, ¿verdad?, respetar el valor histórico del tipo de vestuario de los años 70, y también el tema de el, ¿cómo se dice?, el envejecimiento, el vestuario, y la cuestión también de lo trabajado del vestuario, porque es demasiado verosímil todo. Eso es lo que pasa con La Sociedad de la Nieve, es demasiado real el tratamiento, es muy real en todos los sentidos, y justamente un poco más vainilla y un poco más Disney es en ese sentido Viven. Pero acá uno siente el frío, uno siente el frío y siente el desgaste también de las telas de los vestuarios, de que ya no soportan ese frío intenso ahí de la nieve, de las montañas, de los Andes. Se ve también el trabajo, ¿verdad?, el pelo, ¿cómo se dice?, de la piel, cómo se va resecando también por el frío. Un laburo colosal, en serio, en todos los sentidos. Un gran laburo coral por parte del elenco también. Un trabajo muy humano, muy cercano, con mucha, ¿cómo se dice?, con mucha acentuación de la comunión, que es una gran herramienta para los actores, que es la comunicación en escena. Así que es un gran trabajo de ensamble por parte del elenco, por parte también de la dirección actoral, que es maravillosa, porque tal vez hay muchas joyas preciadas en La Sociedad de la Nieve, pero la principal es las actuaciones, ¿verdad? La actuación de Enzo Bogrinczyk, la actuación de todo el elenco, de Matías Recalt en el papel de Roberto Canessa, de Agustín Pardela en el papel de Nando Parrado, de Felipe González Otaño en el papel de Carlitos Páez. En fin, o sea, un elencazo, ¿verdad?, de todos actores súper jóvenes, uruguayos y argentinos en su mayoría. Y la peli tiene un agregado maravilloso, que en la peli actúan algunos de los sobrevivientes más famosos, como por ejemplo Carlos Páez Rodríguez, el hijo de Carlos Páez Vilaró, el artista plástico uruguayo. También actúa Nando Parrado en el aeropuerto. Carlos Páez Rodríguez hace luego de su papá en la cena. Él es el que llama por teléfono y da la lista a los sobrevivientes y tiene que decir dos veces cada nombre, porque es el pedido que le hacen. Aparte de él y aparte del verdadero Nando Parrado que aparece en el aeropuerto, también actúa el verdadero Roberto Canessa. No recuerdo la escena donde actúa Canessa, creo que también es en el aeropuerto o era en el recibimiento, no recuerdo. Pero, en fin, vean la peli, está en Netflix, presten de alguien la cuenta, que le pase a alguien su contraseña, si no tienen una cuenta, ¿verdad? O háganse de una cuenta de Netflix y vean la peli, no se van a arrepentir. Son las mejores 2 horas y media invertidas en la vida en este tiempo. Es una peli demoledora. ¿A qué? Es una peli demoledora a nivel emocional, pero es una peli muy esperanzadora y muy inspiradora. Es una peli para verla en familia y es una peli para verla más de una vez, por más dolorosa que sea, ¿verdad? Porque cada vez que ves, encontrás más detalles maravillosos. Y bueno, con respecto a la diferencia que yo noto y que me parece por eso colosal, y en ese sentido La Sociedad de la Nieve creo que es mucho superior a Viven. Viven termina cuando finalmente los helicópteros llegan y les rescatan, ¿verdad?, a los sobrevivientes que esperaban en los restos del avión. Así termina Viven. O sea, y lo que vemos de Viven es que ellos se van los dos, ¿verdad? Roberto Canessa y Nando Parrado, o sea, Ethan Hawke como Nando Parrado, Vividis, un jovencísimo Ethan Hawke, y Josh Hamilton, ¿verdad? Como Canessa, se van y se ve que llegan ya a un lugar donde ya había un río y ya no hay... Sí se ve eso. Ay, viste, ya no me acuerdo de eso. Sí, yo creo que sí se ve que ellos llegan a un lugar donde ya no hay nieve. Y hasta ahí se corta y después... bueno, o sea, hasta ahí vemos esa escena, ¿verdad? Después corte a los helicópteros que vienen a rescatarles a ellos. Y yo siempre me quedé con eso. Con el hecho de que... ¿cómo fue ese encuentro de ellos con este arriero chileno que les vio, que les recogió en su casa, en su casa súper humilde, que les dio de comer con lo que tenía, que llamó a las autoridades a informar de que ahí estaban dos de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, que estaban vivos, que habían más personas también, ¿verdad?, esperando en el avión, ahí en las montañas. ¿Cómo fue el rescate? ¿Cómo fue el encuentro con la prensa? Con los doctores, con los familiares, todo eso siempre me pregunté, porque eso, nada de eso se ve en la película Viven, y obviamente Viven es mucho más corta luego, como peli. Recuerdo que también en el programa periodístico El Ojo, que se emitía por Canal 13, que lo dirigía Marcelo Martinezzi, en su último ciclo, conducido por Menchi Barrio Canal, o sea, Menchi Barrio Canal fue la conductora siempre del Ojo, y el último ciclo del programa, que creo que fue en el 95 o 94, Marcelo Martinezzi fue el director, y hubo dos programas que justamente trataban sobre la tragedia de los Andes, y Menchi le llegó a entrevistar a los sobrevivientes, o sea, los más famosos, a Nando Parrado, Roberto Canessa y a Carlos Páez. Y ahí contaron ellos cuando le encontraron al arriero y que les llevó a su casa y comieron pan, poroto, caldo y se devoraron la vida. Y que después el arriero fue y habló, ¿verdad? Él llamó por teléfono, hizo un par de llamadas, después ya vino la prensa. Así que mediante el relato de ellos, sobre todo mediante el relato de Nando Parrado, recuerdo que me hacía yo imágenes en la cabeza con respecto a lo que fueron esos momentos tan emotivos y tan cruciales, ¿verdad? Donde ya era la celebración, ¿verdad?, del triunfo con respecto a esa odisea tan terrible y tan trágica que finalmente tuvo un final, valga la redundancia, feliz dentro de todo. Porque si bien hubo muchos fallecidos, hubo gente que sobrevivió y pudo ser rescatada y pudo después reunirse con sus familiares y pasar las fiestas, la Navidad con sus familiares, porque el 21 de diciembre les encuentra este arriero, ¿verdad? Y el 22 de diciembre la prensa ya se hace eco de toda la información y ellos pudieron pasar la Navidad, ¿verdad?, con sus familiares, los que pudieron. Así que en La Sociedad de la Nieve sí se ve todo esto y eso es hermoso porque se ve el gran recorrido, ¿verdad?, la gran expedición de los 10 días. Se ve con más detalles eso. Se ve también la frustración de que Hija de Mil ya pasó muchísimo tiempo y en qué momento en serio van a terminar la nieve, en qué momento ya van a encontrar un pueblo, ya van a encontrar verde, ya van a encontrar un arroyo, en qué momento ya van a encontrar una persona que les vea, alguien a quien pedirle ayuda, en qué momento, ¿verdad?, van a venir las autoridades con los helicópteros y todo eso se ve y es bello. Bello y inundado de muchísima emoción. A partir de ahí, ay, toda la peli ya es un mar de emociones. Emociones desde lo dolorosa que fue la tragedia. Emociones también desde la felicidad de algo que parecía imposible y que finalmente se pudo lograr gracias a la cooperación, a la ayuda mutua, al trabajo en equipo, al triunfo del espíritu humano, a la fortaleza interna, a la gran lucha por la sobrevivencia y supervivencia de cada uno y también de manera grupal. Entonces, Hija de Mil, o sea, esos 40 minutos finales, vieron, Ay, ya estoy súper, saben luego. Hecha un mar de emociones. Bueno, esos últimos 40 minutos, ay, Dios mío, son maravillosos y son una bomba. Así, todo lo anterior creo que era una preparación para todo lo que se iba a venir después, ¿verdad? Y es, por más que sea una historia tan dolorosa y por más que uno se sienta masoquista de querer volver a ver la peli, es hermoso lo que te genera al final, porque te regala un mensaje de tanto alivio, porque obviamente, o sea, esa gente que pudo sobrevivir pudo tener la posibilidad de encontrarse con sus familiares y cerrar el ciclo, ¿verdad? De manera airosa y de manera súper feliz, o sea, cerrar este capítulo de la tragedia, ¿verdad? De una manera súper feliz finalmente, ¿verdad? Muy satisfactoria dentro de todo. Y es un final que te regala eso, te regala paz y mucha satisfacción, mucha felicidad. Y obviamente, o sea, mucha esperanza de que el espíritu, nuestro espíritu es lo que nos guía siempre. Y ante todo, nuestro espíritu siempre lo tenemos que mantener fuerte. Porque muchas cosas nos pueden pasar externamente y también internamente. Y si nuestro espíritu está fuerte, va a sobrellevar cualquier obstáculo, cualquier adversidad que se presente. Pero ahora bien, si nuestro espíritu no está fuerte, cualquier cosa va a ser una excusa para abandonar o para dejar lo que tengamos que abandonar o que dejar, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que suceda va a ser una excusa para no seguir y no avanzar. Así que ante todo, encarguémonos siempre de que nuestro espíritu se mantenga fuerte, rodeándonos de personas que estimulen a que nuestro espíritu se fortalezca cada vez más y se potencie también cada vez más. Y es otro gran mensaje que también deja la peli, es eso, la importancia de el otro en nuestras vidas, que la presencia del otro siempre nos afecta y siempre nos potencia y siempre nos impulsa, sobre todo cuando se dan circunstancias así donde el valor y el poder espiritual, individual y grupal son todo para que vos puedas sobrevivir a cualquier situación y sobre todo una tragedia tan terrible y tan grande como la tragedia que pasaron estas personas allá en la cordillera de los Andes en 1972, desde aquel 13 de octubre hasta el 21 de diciembre. Así que bueno, de esta manera nos despedimos de este episodio número 21 de este podcast denominado Cuadernito de Cine. Mi nombre es Marlene Sautú. Te agradezco muchísimo por acompañarnos, por regalarnos tu tiempo, por prestarnos tus oídos y escucharnos un ratito. Si te gustó el episodio, compartilo. Si te gustó el capítulo, pásale a otros para que lo escuchen. Si ya viste La Sociedad de la Nieve, volvé a verla. Si no la viste todavía, por favor, vela. Bello el trabajo de fotografía. Bello el trabajo de la música. Eso quería comentar. La música que está a cargo de Michael Giacchino también está nominada como mejor banda sonora en los Critics' Choice. Michael Giacchino, mi vidis, le amamos. Así que gran laburo técnico, estético, artístico, a nivel guión, a nivel dirección, a nivel actuación de esta tremenda peli española que va a estar todavía muy presente en nuestros días, en nuestra vida, a lo largo de esta temporada de premios que todavía no termina, todo lo contrario, recién comienza. Así que si no viste todavía la peli, regálate esa experiencia, invertí esas 2 horas y media y regálate esta gran obra de arte a nivel cinematografía y también a nivel humano. Así que millones de gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en una semana para otro episodio más de Cuadernito de Cine. Mi nombre es Marlene Sautú y les digo gracias por todo, amiguis. Besis. Chao.